si no le parece, mi estimado Jorge Mario, saludemos a nuestro invitado que ya está en la mesa de transmisión de Uniminuto Radio.
Bueno,
¿por qué no preguntarle por este tema?
Sí, José Chehab, ¿así se pronuncia su apellido, José?
Exactamente. Buenas tardes.
Buenas tardes, José. Bienvenido. Gracias por atender nuestro llamado de Uniminuto. Supo de la noticia de este DJ, sabía que existía este DJ, José.
Fan del DJ.
Por supuesto, fan no, pero sí me gusta.
Sí.
Yo soy un poco crossover en música, ¿no? Me gusta un poquito de todo. Y pues sí, una tristeza que una persona de esa edad de
28 años
fallezca de esa manera, ¿no?
Sí. Se fue a muy temprana edad. Bueno, Jaime, ¿quién es José?
José Chehab es un escritor que es colombiano de corazón, pero que nació en Beirut, ¿no?
Pues más que de corazón, yo soy colombiano. Lo que pasa es que
de crianza,
pues
también.
Yo llegué aquí de
hace cuánto?
Al año nacido. Me crié en Bogotá, o sea, crecí en Bogotá. Digamos que soy bogotano, pero no soy cachaco. y efectivamente, pues soy libanés también.
Uh-huh. ¿Y vivió en París?
También soy francés.
¿Cuánto tiempo vivió en París?
10 años.
Diez años. Y José también es actor, ¿no? Nos informaban. He hecho pinitos en
muchas cosas, sí. Pues digamos que la parte un poco convencional es la economía. Luego hice un máster en marketing y comunicación.
Uh-huh.
Por ahí monté un restaurante también.
¿Cómo se llama? ¿Todavía existe?
No, ya no existe.
Ah, ¿De qué comida era?
Ya no existe. En realidad era una franquicia de Bagatel, pero uh-huh. la había montado en el Centro Internacional en la época en que estaban arreglando la séptima y todo esto.
Entonces, ¿la clientela? Pues...
No, pues fue durísimo. Luego actor, efectivamente, perdón, y ahorita salgo con mi primera novela que se llama Deshojando a Margarita.
Exactamente, presentación de la novela Deshojando a Margarita, el autor José Chehab, quien lo va a presentar junto a una actriz colombiana, Sandra Reyes, el próximo martes 1 de mayo a las 4 de la tarde en la sala Madre Josefa del Castillo. Deshojando a Margarita, ¿qué nos podemos encontrar en las páginas de esta obra?
En las páginas de esta obra pueden encontrar muchas cosas, Jaime. Digamos que hay una parte que son los relatos, y esos relatos muestran lo que puede sentir un hombre cuando tiene un desamor, o como decimos acá, cuando está entusado.
Uh-huh.
Y por otra parte está la historia que se hila con estos relatos, que es la historia de Mila, una mujer aguerrida. Y ahí uno ve toda la contradicción finalmente femenina. Hay veces las mujeres quieren todo y su contrario. Hay veces son un poco masoquistas frente a sí mismas.
O sea, no se entienden ni ellas mismas.
Es cierto. Y luego terminan, digamos que, explicando todo. No me gusta mucho la expresión, ¿cómo se dice? Como... En fin, sí, explicando todo, dando excusas, era lo que iba a decir, pero no son excusas, son explicaciones que vienen de un punto de vista muy honesto internamente, pero que finalmente son solo excusas.
Uh-huh. ¿Y esta historia que usted dice fue vivencial o totalmente ficción?
Yo no sé cómo hace uno para escribir pura ficción. Ahora, yo sí voy a serle honesto, pues digo, uno se tiene que inspirar de su vida. Esta novela es inspirada, yo diría que en un 90% en mi vida.
O sea, ¿tiene episodios que usted mismo vio y sintió?
Claro que sí, es casi que un poco autobiográfica, diría uh-huh. yo. Sí.
¿Autobiográfica?
Pues de un pedacito.
¿Y el resto?
Y hablando mucho de la parte emocional, claro, y de la parte sentimental y todo esto.
¿Deshojando Margarita tiene ahí una relación como con el tema de quitar pétalos? ¿A una flor?
Exacto. ¿Por qué el nombre? Sí.
Excelente pregunta. Margarita es una, digamos, de las musas que inspira esta novela. Y el deshojando a Margarita es clave, porque pues primero está esa analogía con deshojando a Margarita.
Uh-huh.
Y a Margarita en particular, no es Margaritas ni como
sí.
otros libros que se llaman así, sino a... No, y el deshojando con H, no con... No, porque si no sería quitándole los ojos.
Sí.
El deshojando es efectivamente quitar las hojas o pasar las hojas, y esas hojas yo tenía que pasarlas o quitarlas para poder entender qué era lo que me estaba pasando y qué era lo que había pasado ahí. Y la única manera de ir pasando esas hojas que no existían era escribiéndolas.
¿Cada hoja podría ser una tusa?
No.
Pues, ¿hay diferentes tipos de tusa?
Hay diferentes tipos de tusa, efectivamente. Yo creo, para responder a su pregunta primero, no, estos relatos son de una sola tusa.
Ah, de una sola.
Pero son esos relatos, es decir, es todo esto que cuando uno está en ese estado, lo trae a uno a ese estado indefectible tusa, ¿no? Usted desodorante y el desodorante se empieza a hilar en sus pensamientos y lo aterriza la tusa, una chimenea, un cigarrillo, hasta un chulo. Entonces, y los tres tipos de tusa, yo en la vida y habiendo escrito este libro entendí que efectivamente existen tres tipos de tusa.
A ver, ¿cuáles son los tres tipos de tusa?
A ver si la hemos tenido alguna vez.
O la vamos a tener.
Seguramente.
Porque uno se puede entusar incluso ya a edad adulta, ¿por qué no?
Claro.
El amor es una cosa...
No hay edad para la tusa,
pues,
¿no?
Pues dígamelo a mí, desobando a Margarita.
¿Cuántos años tiene usted, José, antes de que nos responda sobre los tres tipos de tusa?
No me acuerdo cuántos años.
Ya lo olvidaron.
Yo tengo 47 años.
Ah. Muy bien, ¿cuáles son los tres tipos de tusa que José a los 47 años ha descubierto?
La primera es la tusa del amor verdadero, del amor de verdad. Esa sublima. Y esa, claro que da duro, pero no da tan dura en la medida en que, como uno está en una negación y es algo tan grande, uno dice, no, esto es una pasada de la vida. Y es enorme, y sublima porque la tristeza que tiene uno adentro es una tristeza limpia, muy fuerte, pero limpia. Está la tusa del amor propio, esa es devastadora, esa lo acuesta a uno.
¿Del amor propio?
Es cuando uno cree que cuando uno está con alguien y esa persona se va, y uno, como dice, como así que se está yendo. Y uno cree que está enamorado y uno trata de convencer a esa persona que está equivocada. Y lo que hace uno al convencer eso, al tratar de convencerlos, es convencerse a uno mismo que está enamorado y no hay peor mentira que la que uno se dice a sí mismo. Esto es una tusa en realidad de ego, de amor propio. Y como le decía, es devastadora. Esta le da a uno depresión, lo acuesta a uno, lo deja groggy. Y está la tercera, que es la tusa del amor imposible. Esta tusa es cuando usted conoce a alguien y ese alguien o esa alguien pues está casado, se va del país o uno se va del país o algo así. Puede ser platónico, pero en general pasa algo.
No es tan platónico porque sí hubo algo.
Algo pasa.
Pero no se concreta.
Exacto, pero pasa algo, alguito o algote, pero pasan cosas y ya la persona pues obviamente se va o físicamente o se va porque pues nunca estuvo y tiene que dar un paso atrás. Y esa da un mal genio, casi que en términos castizos colombianos, esa emputa. Y son como 15 o días, un mes, depende. Entonces son esas tres tipos de tusas. Yo diría que Deshojando a Margarita empieza con una tusa de amor propio, se hila con una tusa de amor imposible y está dedicada definitivamente a un amor verdadero.
¿Quién es Mila?
Mila es una mujer aguerrida, Mila es una berraca, como decimos acá, tiene una esencia romántica, pero ella traslapa o cubre esa esencia y se dedica a la parte profesional, a salir adelante profesionalmente. Ella es escritora, tiene la oportunidad de irse del país. Y cuando está en su nuevo país y está presta a abrazar, a comerse el mundo y a cumplir su sueño, se da cuenta que ha llegado con su pasado. O sea, ella va a abrazar el futuro, pero se da cuenta que su pasado la acompaña. Y su pasado no es más que su esposo, como ella lo llama, su exposo. Porque ni es el esposo, ni es el exesposo. Es una suerte de amigo, roommate, o no sé, ¿no?
Amigo con derechos, ¿será?
Ni siquiera, porque eso ya... sí, es como un compañero de apartamento, de cuarto, no sé.
Pero tampoco es su ex.
No, porque legalmente están casados. Y cuando esto pasa, a ella le llegan los relatos de un desconocido. Y empieza... Y además ella es luchadora de género, entonces llega y dice, pero... A ver, como si tuviera otras cosas que hacer, yo tengo que hacer otras vainas, pero tiene que leer los relatos. ¿Sí? Empieza a leerlos a regañadientes, eso es curiosa de saber un hombre que habla del amor o cómo vive una tusa. Y cuando los va leyendo, luego tiene, y es que se empieza a sentir identificada con este personaje. Y lo tercero es que finalmente de una manera u otra se enamora, pero se enamora de la esencia del
relato,
del escritor que yo llamo su pirata cantor. No le voy a hacer spoiler al libro.
¿Su pirata cantor?
Es la suerte de pirata cantor.
Nosotros también tenemos un pirata cantor en la emisora.
Un compañero nuestro.
Saludo para él.
¿Y qué pasa?
Y entonces ella llega un momento en que tiene la potestad de ir a buscar al personaje en cuestión o no. Y hasta aquí paro porque pues ya le estoy haciendo mucho spoiler al libro, claro, definitivamente.
No nos cuente el final.
No. No, y aquí hay, o sea, no he contado ni la mitad, pero claro. Lo que sí quiero decir es que más allá de la historia está lo que les decía al principio, es decir, todo este imbroglio emocional que es universal finalmente y que todos podemos sentir a cualquier edad.
Uh-huh. Pero bien, bien interesante también el número de páginas, es un libro grueso, ¿sí?
Sí.
Se nota que invirtió un buen número de días a escribiendo, si es que no fue años, si es que no ha sido toda la vida, no sé.
No fueron años, fue relativamente rápido, en tiempo real fueron como un año y 7 meses más o menos.
Wow, pero igual, es tiempo, ¿no, Oscar?
Es tiempo, pero más allá de tiempo yo sí quiero aceptar y delante de todos que lo que más le invertí a esto fue tripa.
Tripa.
Esto está escrito con la tripa, definitivamente.
A ver, ahí
de
sí.
De las entrañas.
Ah, ya, de las vísceras.
Gracias, sí. Jaime, por la traducción.
Exactamente. Sí, sí. De la Jorge Mario, si hay por otro lado.
No, es que no entiendo muchos términos que usamos aquí en Bogotá, ¿sí? Entonces, es eso. Pero venga, José, ¿fue de alguna manera liberador haber escrito esto?
Se desahogó.
Si fue una buena parte de su vida allí puesta.
¿Desahogó su alma?
Absolutamente, una parte de ella. Una parte. Y empieza, el libro empieza con el primer capítulo, se llama La Llegada. Y yo cito al escritor norteamericano Henry Miller, que dice, la mejor manera de olvidar a una mujer es convertirla en literatura. Y uf, definitivamente es cierto.
Ya había olvidado esa cita. Está chévere, ¿no? Para ponerla en el estado de WhatsApp.
Sí, repítala, José.
La mejor manera de olvidar a una mujer es convertirla en literatura.
Claro, es una manera de desahogarse, de esa desahogar tusa.
Bueno, Jaime, pero entonces le pregunto a usted, ¿sí pasó por alguna de esas tres tusas que nos dice José?
Eso es lo que le quería preguntar yo a José. De esas tres, ¿cuál ha tenido José Echea? ¿O las tres?
Pues las tres.
¿Las tres?
Ah, sí, sin duda.
¿Y usted, Jaime?
Sí.
¿Las tres?
Yo creo que también las tres.
Sí.
Habrá que recordar, pero sí.
Sí, ¿no? Es que sin duda el libro puede tener...
¿Usted, Jorge Mario?
También las tres. Puede que esa particularidad, ese cordón umbilical que tenemos como humanos, nos haga sentir atraídos para consultar este libro que nos presenta José Echea, que no es lanzamiento como tal, ¿no? Entiendo que el año pasado ya tuvieron un tiempo de promoción, de difusión.
Correcto, el libro se lanzó en noviembre del año pasado. Uh-huh. Sin embargo, el lanzamiento fue un lanzamiento más un happening que realmente un lanzamiento como lo entendemos cuando se lanza un libro. Fue un happening y no se habló mucho del libro, o sea, hice una muy muy breve presentación. Esta es la primera presentación del libro como tal.
Sí.
Y pues del autor también. Como lo decía Jaime, lo va a hacer Sandra Reyes, gran actriz colombiana. Entonces, pues vamos a hablar un hombre y una mujer de todo esto.
Y eso le quería preguntar, ¿por qué una mujer presentando el libro?
Porque me parece que las mujeres tienen más cosas que decir, son más interesantes.
Totalmente de acuerdo.
Tienen mucho más que decir.
Y tienen un pensamiento mucho más amplio, mucho más decantado, racional y emocional sobre este tema del amor y el desamor. Uno puede quedarse a veces en lo blanco y en lo negro.
Correcto. Aunque muchas veces también están equivocadas y la gente en general sobre el grado de sentimentalismo que puede tener un hombre. Sí. Y de sensibilidad. Uh-huh. Y eso también quiero resaltarlo y es lo que se resalta. Y yo creo que más allá de la parte un poco jocosa, digamos, sí, el hecho de que haya un hombre y una mujer presentando un libro de habla en voz de un hombre y también en voz de una mujer, pues es apenas equilibrado y normal.
Presentan el martes 1 de mayo a las 4 de la tarde.
Mañana en 8.
De mañana en 8, el día del trabajo, ¿sí? Lo presentan en el salón, sala Madre José del Castillo, a las 4 de la tarde. Esta novela de José Echea, finalmente, sin hacer spoiler,
¿sí? No adelante más la novela. ¿Le va a pedir más adelante? No.
Déjelo a ver qué hacemos.
¿Qué es lo que usted espera que quede en el lector cuando termine el libro, José?
Yo espero que quede algo, y ese algo pueden ser muchas cosas. Un interrogante, una respuesta, identificación, una curiosidad, o las anteriores todas. Digamos que el libro no tiene ninguna pretensión
terapéutica
ni educativa, por favor, que quede claro. Sí. O sea, pero sí pienso que mucha gente se puede sentir identificada con una parte, con las dos partes, depende. Y lo, pues digamos que los ecos que he tenido de gente que lo ha leído es, y lo digo con humildad y además con mucho agradecimiento, es que más o menos he logrado plasmar en el papel algo que casi toda mucha gente ha sentido en algún momento y no lo tenían tan claro.
Cierto.
Pregunta final para José. ¿Es muy difícil vivir de la escritura en Colombia?
Quería meterle mayúsculas, negrilla.
Subrayado. Bold. Sí. Y póngale bold.
Y bold.
Sí. Big bold. O sea,
póngale un big bold.
Es una proeza casi vivir de la escritura.
Es muy difícil. Y es nuevamente yo. Y no es una falsa moda. Es como me dicen, es actor o es escritor. Yo creo que para llegar a uno decir yo soy un escritor o un actor, uno es un. Es decir, uno tiene que ser modesto. Y eso es todo un carrera de vida. Ahora, por eso digo, yo soy un poeta cantor, ¿no? Pero sí, vivir de la escritura como tal es supremamente difícil. Yo pienso que no solo en Colombia, pero en Colombia particularmente. Además que pues en Colombia la gente en estadística no es que la gente lea mucho, ¿no?
Uh-huh. No pasan del libro y medio de año, ¿no?
Algo así.
Muy bien, Jaime, ahí lo tiene. Pronunciaría yo.
Chehab,
mejor, ¿no? Correcto. La pronunciación de su apellido, José.
Pero más colombiano que la arepa.
Arepa con tajines, ¿sí?
¡Qué mezcla!
Gracias por estar con nosotros en esta tarde, José.
Estaremos el próximo martes a las 4 de la tarde en el Madre Josepa del Castillo, en esta sala, para la presentación del libro, para hablar con José, lo saludaremos nuevamente, y con Sandra Reyes para saber, Sandra, edición de mujer, ¿qué piensa de ese libro?
Excelente.
Que ya lo tuvo que haber leído, claro.
Muy bienvenidos, los espero y los damos a todos, ojalá.
¿Y el precio de oferta del libro?
Sí, señor.
Sí, está con precio de
oferta.
¿Tomación? Ah, bueno, está muy bien eso porque hemos encontrado algunos libros bien interesantes, pero el costo sí también elevado.
Ese día están en oferta, efectivamente.
Claro está, que quién es uno también para determinar cuánto vale el trabajo.
Muchos viven de eso.
Sí. Y solo que uno sí racionas con el bolsillo.
Hablamos de eso en el almuerzo.
Sí, hablamos de eso en el almuerzo.
Entre otras cosas.
Gracias, José. Feliz tarde. Muy amable.
Muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a ir a una pausa musical, Edwin Daniel. Nos vamos con la canción que conversábamos antes de
entrar, señor,
con José hablando de Avicii, ¿no?
Sí, de una.